Hemos dicho desde el arranque del programa que hoy hemos venido a Alcalá de Gurrea. Estamos ahora mismo en el Salón de Plenos. Estamos en el Ayuntamiento, en la parte de arriba está el Salón de Plenos y todas las oficinas de trabajo, de alcaldía también. En la parte de abajo tenemos el Infocentro, la Ludoteca y podemos hablar de una guerra que dejó y que ha dejado, que está dejando a miles de personas fuera de su hogar, huyendo del desastre, buscando acogida. Pero podemos hablar también de pueblos que les han abierto las puertas. Madres con sus hijos, con personas mayores que están intentando adaptarse a la nueva vida y encontrar un lugar donde esperar hasta que vuelvan, porque lo que quiere todo el mundo es volver a su hogar. En la provincia hay muchos pueblos que están acogiendo a estas familias que llegan de Ucrania y en concreto donde estamos, en Alcalá de Gurrea. Pero además de esto, sobre todo, queremos hablar de un colegio que vuelve a abrir sus puertas 27 años después para acoger a los niños y a las niñas, a la infancia, que han decidido, bueno, pues que vienen, que están aquí en este Salón de Plenos desde el que estamos, que si nos asomamos vemos la Sotonera, vemos también los Mayos de Riglos, vemos un cielo con nubes y cielo azul, y ojalá esas nubes acaben siendo de agua, porque también aquí, como en toda la provincia, como en Huesca, estamos necesitados de lluvia. Y como siempre hacemos, le damos las gracias al alcalde, a José Marín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque estamos doblemente en su casa, estamos en el Ayuntamiento y estamos en Alcalá de Gurrea, y como siempre hay que dar las gracias a quien nos acoge.
Sí, pues nada, bienvenidos. Ya sabéis que esta es como vuestra casa también.
Estamos en el Salón de Plenos con sillas rojas, estamos subidos al estrado donde me imagino que se sienta el alcalde y los concejales. ¿Cuál fue el último pleno cuándo que se celebró aquí?
Pues fue en el mes de julio, porque hemos tenido un mes de agosto bastante entre vacaciones, algún caso de COVID y demás, no hemos podido todavía celebrar pleno. Ahora en septiembre, también la gente de vacaciones, pues bueno, nos volveremos a juntar.
¿Qué se aprobó en ese pleno? ¿Lo recuerda?
Pues creo que lo que decíamos, estuvimos con las modificaciones presupuestarias de las obras de las piscinas y demás, bueno, algunas cosas sobre todo de modificaciones presupuestarias y alguna cosa de ordenanzas, de una instalación de una aspiradora que hemos puesto tenemos una hidrolimpiadora, pues también de una aspiradora industrial para que la gente pueda tener servicios sin tener que desplazarse a otras localidades.
Hemos estado en el bar, que decimos que es el sitio que reúne, donde se socializa, y nos decían los vecinos, tenéis que ir a las piscinas porque son las mejores de la provincia. Están abiertas todavía, por cierto.
Sí, nosotros siempre hacemos, normalmente suele ser del 15 al 15, y es por una característica, es porque normalmente siempre el casino, después de las fiestas que acaban en torno al 28 más o menos, cierra por vacaciones 2 semanas, y entonces lo que hacemos es alargar las piscinas para tener bar realmente sin que cuando nos cierre el casino seguir teniendo bar para poder usarlo.
Qué importante, ¿eh?, los bares.
Yo creo que sí, que al final es donde realmente pues sociabilizas con el resto de la gente y pues bueno, yo creo que es donde estás en contacto más con la gente.
Nosotros esta mañana hemos empezado con un sonido de la clase de esa ludoteca que se ha convertido en un colegio para acoger a quienes han llegado de fuera. Vamos a recuperar ese sonido para que vean ustedes cómo el profesor Alejandro, el profesor de esta escuela, claro, no habla ucraniano, los niños no hablan español, pues es todo a través de pictogramas, a través de las pantallas. No debe de ser fácil, imaginamos, para un maestro enseñar en esas condiciones, pero los estábamos viendo muy interesados a todos, a los maestros y a los alumnos. Vamos a recordar cómo es ese sonido que hemos recogido esta mañana.
Martes, sábado, miércoles, domingo, jueves, viernes,
sábado,
domingo, muy bien. Perfecto, nos vamos a los meses del año. ¿Sí?
Sí.
Claro.
Ven, Mara.
A ver, Margarita. Junio. Vamos a buscar la jota. ¿Vale? A ver, ¿dónde está la jota?
¿Ya has cogido ahora? ¿En pasatiempos?
Aquí hay una jota.
¿Jugamos juntos? Ven.
Bueno, pues ahí estaban los sonidos, el maestro, las ayudantes estaban con los más pequeños intentando, estaban además muy, muy atentos, todos los pequeños intentando bueno, pues incluirse en esa dinámica del juego, que es, a fin de cuentas, en lo que consiste el oficio de enseñar cuando son tan pequeños, y más cuando no hay un idioma común, pero el idioma común del aprendizaje y de las pantallas a veces sirve también para esa unión. Vamos a seguir hablando con el alcalde, pero vamos a saludar a Lucía. Lucía Llué, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos escuchando atentamente, ¿no? Estábamos viendo a Lucía, a los más pequeños.
Sí, 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 la verdad que desde que llegaron hace casi 5 meses, bueno, pues están aprendiendo un poquito de español, también con ayuda de los trabajadores, pues bueno, van aprendiendo alguna palabra suelta, te ven por la mañana y te dicen, hola, ¿qué tal? Bien, adiós. Bueno, poco a poco.
Poco a poco, porque el trabajo que se está haciendo, en este caso Lucía, yo es la responsable del Centro de Refugiados de la Cruz Roja, que está aquí, está en lo que sería una residencia para mayores que se ha readaptado para este Centro de Refugiados. Y tenemos una noticia de esas bonitas, Lucía, que ha nacido un bebé, nació hace poco, ¿no? Aquí.
Sí,
cuéntanos.
Sí. Vino una mamá embarazada y nada, le programaron el parto el 11 de agosto, además en pleno San Lorenzo. Y fue todo muy bien. Tiene un mes ahora, es un niño, y la verdad que lo ha acogido la residencia, están encantados, y el pueblo también. Nos han ayudado mucho, nos han donado muchas cosas de bebé. La verdad que ha dado una alegría dentro de lo que están viviendo ellos.
¿Cómo se llama el bebé?
Eugenio en español.
Bueno, pues tenemos a un nuevo vecino. No sé si está empadronado aquí.
Están empadronados,
¿sí? ¿El alcalde
todos.
Alcalde está empadronado aquí en el nuevo bebé también, claro.
Sí.
Bueno, pues genial, ¿no?
Sí, hombre, al final lo que decimos es un habitante más, y cuando es un niño, pues todavía mayor alegría.
Que casualmente se llama como el alcalde, que no hemos dicho que el alcalde se llama Juan Eugenio.
José Eugenio.
Casualidades, ¿no?, de la vida, pero es bonito, ¿no?, también.
Sí, también lo que decíamos, que un nombre que no es habitual, que pongan un nombre así, pues también es gratificante.
Bueno, queremos saber, Lucía, cómo funciona un centro de refugiados, en este caso el de aquí, de Alcalá, de la Cruz Roja. Vamos a empezar por el número. ¿Cuántas personas hay ahora mismo?
Pues ahora estamos 34 usuarios más el bebé. Tenemos 35 plazas en total. Bueno, abrimos el 18 de abril con 19 usuarios. El 19 de al día siguiente vinieron otras 2 personas y luego han ido llegando escalonadamente. La última familia vino el 4 de agosto. Tenemos 11 niños.
11 niños, no está nada mal.
De 3 años a 12, que es los que están en el colegio aquí de Alcalá. Y luego tenemos 3 adolescentes, 13, 15, 16 años, que están en el Instituto de Almudévar.
Incluso hay una persona que está haciendo online, ¿no?
Una de ellas la dejan estar en la residencia al tener 16 años. Pues bueno, como la escolarización es obligatoria hasta los 16, pues bueno, hablamos con el director del instituto y decidimos que hicieran sus clases allí porque ellos hacen clases online. Están escolarizados en su colegio de Ucrania y entonces, bueno, pues intentamos que no pierdan sus clases.
Joder.
Igual que aquí en el aula de Alcalá, los más mayores siguen impartiendo sus clases en Ucrania, entonces tienen sus horarios. Y Alejandro, en el rato que no están en clase, pues les da clase. Bueno, además, como cada uno es de una zona distinta, de un colegio distinto, pues tienen unos horarios muy cambiantes. Igual hoy te dicen que tienen clase y de repente les dicen que ya no hay clase.
Bueno, pero es la grandeza, por lo menos, de las nuevas tecnologías, que tengan ese vínculo, ¿no?, con sus colegios allá.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, más de 30 refugiados y para atenderlos, me imagino que hay todo un mundo detrás de trabajo social, en fin.
Sí.
¿Quiénes estáis?
Pues hay 6 chicas integradoras sociales. Tenemos la trabajadora social que se incorporó hace cosa de un mes, que ayuda en el tema de vivienda y empleo para que puedan salir si necesitan cualquier ayuda porque no conocen el idioma, y si, para los que se quieran quedar a vivir en España, pues a darles un apoyo. También tenemos un auxiliar administrativo. También tenemos una persona que se ha incorporado este lunes, aprendizaje del idioma, una profesora de español. Y estamos ahí haciendo grupos de alfabetización A1, A2, pues bueno, para ver cómo van con el español, porque al fin y al cabo van a hacer 5 meses aquí. Y algunos ya conocen, ya puedes entablar conversaciones con alguno.
¿Sí?
Sí, sí.
Claro, es que A ver, hay una parte que es la parte de que se vayan ellos adaptando pues a las nuevas costumbres, a los horarios, a estar en un sitio que no conocen, pero yo me imagino que tendrán momentos de bajón, de tristeza, pues que están echando en falta a sus padres, no saben qué ha pasado, sus abuelos, la familia, su casa, cómo estará. Ahí tiene que haber ese apoyo, ¿no? Psicológico, sí. El cariño, el decir, bueno,
tenemos,
debe ser la parte más dura, imagino.
Tenemos el servicio de psicología en Huesca, que si ellos necesitan cualquier día una cita con la psicóloga, nosotros los bajamos a Huesca sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Y lo demandan?
Sí.
Sí.
Sí. Hay gente que lo demanda más y otra gente, pues bueno, cada uno es como es. Uh-huh. Es complicado.
Sí, es complicado, claro. Decimos que los niños chiquitines, los que estábamos viendo en el cole, bueno, entre ellos mismos los hemos visto luego en el recreo, en fin, tienen una dinámica, ¿no? A lo mejor se adaptan más, no lo sé, porque son más pequeños, les pones juegos delante y sabiendo que está su madre en casa cuando vuelvan, a lo mejor lo tienen más fácil que los que son un poco más mayores, ¿o no?
Bueno, los niños pequeños yo creo que igual no son conscientes de las cosas aún del todo y las mamás los protegen mucho. Y los mayores, bueno, los mayores sí que a veces preguntan que iba papá, cuando venimos a papá, porque alguna madre sí que te cuenta alguna vez algo. Pero bueno, es que es muy duro.
Es duro y ahí está, como siempre, la Cruz Roja. Bueno, estábamos esperando que viniera la directora provincial de Educación, Amparo Roig, alcalde, no sé si va a llegar a tiempo para el programa. Y también queríamos que estuviera aquí Eva Jiménez, del Colegio Rural Agrupado, del CRA, que es el colegio de Violada Monegros, que es al que pertenece, ¿no? Este nuevo colegio.
Sí, exactamente.
Que
el Colegio de Alcalá pertenece al CRA Violada Monegros, donde está Tardienta, Gurrea, el Temple, y estaba antes la Paul, pero creo que cerraron el año pasado el Colegio de la Paul. Entonces Alcalá forma parte. Como tal, los críos de Alcalá van habitualmente a Almudévar desde que se cerró el colegio por un tema de línea de transporte, porque como tienen que coger Valsalada, San Jorge y Artasona, pues alargan la línea y entonces no tienes que poner una línea exclusiva solo para los de Alcalá. Entonces, y aprovechan y recogen esos pueblos y van al colegio de Almudévar.
Ahora que está abierto este colegio, ¿cabría la posibilidad de que alguno de los que va al Almudévar diga yo prefiero quedarme en Alcalá?
Existía la posibilidad. Se habló que había una doble matriculación en la que podían elegir si querían seguir yendo al Almudévar o quedarse en Alcalá. Lo lógico este primer año, ¿vale?, lo que comentábamos, o este año, es el tema de que siguieran en su curso. ¿Por qué? No sabemos cuándo va a acabar el conflicto. No sabemos qué es lo que va a pasar con el tema de los refugiados que están ahora. Si el colegio, en principio, que dure todo el año, pero no sabemos si a mitad de curso o si va a ser solo este año porque el año que viene ya no hay refugiados. Entonces, el traer a un chico un año y que al año tener que volver otra vez al mismo colegio, pues parece ilógico realmente.
Es decir, que de momento se asegura que este curso sí que está abierto, no sabemos nada del 23-24.
Es que no sabemos la situación. Es que todo lo que tiene que ver con el tema de la residencia y de los refugiados vamos improvisando día a día, porque es que te van cambiando cada día las cosas. Yo recuerdo de hablar con Lucía, oye, que empezamos tal, que no hay que empadronarlos. A los dos días, oye, que nos mandan del ministerio que hay que empadronarlos, pero que no hay que escolarizarlos. Después, a las dos semanas, oye, que sí que hay que escolarizarlos. Pues hemos tenido que ir improvisando sobre la marcha con cada una de estas cosas. Y el tema del colegio es lo mismo. Cuando vimos los padres, las madres sobre todo, que dejaban a sus hijos en el autobús, dejas a tus hijos en el autobús, van a un colegio que no sabes ni cómo es el colegio, ni cómo son los profesores, vienes de una situación de la que vienes de Ucrania, de una guerra, y dejar a tu hijo todo el día sin saber dónde está, que incluso no te puedes ir tú a desplazarte, sino que te tienen que llevar voluntarios o te tiene que llevar algún integrador al colegio si pasa cualquier cosa. Pues claro, le planteamos a la directora provincial, Amparo, tenemos esto y creemos que lo ideal sería que estos niños pudieran hacer el colegio en el propio pueblo. ¿Para qué? Para que sus padres los puedan traer andando, pasa cualquier cosa, los puedan ir a buscar, estén cerca realmente y sobre todo también que aprendan el idioma, porque al final ponerlos en un grupo que tienen que ver un temario, etcétera, etcétera, y que no sepan el idioma, pues también es un problema para ellos, para los niños, tanto para los que están, tienen que seguir un temario, como para los propios niños que van a estar ahí y no se van a enterar de lo que están hablando.
Alcalde, cuando ustedes le plantean esto a la dirección provincial, ¿está siempre dispuesta la primera? Y dice, pues sí, venga, Sí, empezamos a trabajar.
En el momento que le explicamos a Amparo cuál era la problemática que teníamos, yo creo que lo acogió bastante bien. Dijo, pues que también lo veía porque también era un problema para el colegio de Almudévar, porque estamos hablando que el centro de emergencias de Alcalá es un centro de 30, que iba a ser para 30 días, lo que pasa que hay algunos usuarios que llevan 5 meses. Y comentamos, oye, es que puede haber familias que se vayan a los 2 meses y vengan otras, pero que tengas que desdoblar unas aulas en Almudévar y se vayan esas edades y vengan de otras y tengas que desdoblar otras. ¿No es más lógico que pongas un centro en Alcalá y que si se van 2 niños vienen 2 o se van 3 vienen 4, los tengas todos juntos en Alcalá? Y entonces Amparo lo entendió bastante bien y bueno, estamos bastante contentos cuando nos comunicó que el tema de que se iba a abrir el colegio de Alcalá.
Pues Amparo Roig, la directora provincial que está entrando en este momento, y la saludamos. Amparo Roig, directora provincial de Educación, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Lamento el retraso.
¿Viene corriendo de algún lugar también?
De Almudévar, del cole de Almudévar. Sí. Teníamos una reunión de comedor y consejo escolar y se nos ha retrasado.
Bueno, estaba contando ahora mismo el alcalde que hubo un momento en el que le propusieron a la directora provincial, le dejamos que coja un poco de aire,
sí.
Le dejamos a la directora provincial de Educación, le pidieron que, bueno, que por qué no los chavales que estaban en Alcalá se quedaran aquí, porque era más coherente, ¿no? Iban al cole en su casa. Y yo me pregunto, ¿de repente hay que transformar? Ustedes ya dicen que sí, pero hay que transformar una ludoteca en un colegio. Eso también será un proceso, como todos son procesos administrativos, eso también, ¿no?
Sí, realmente cuando surgen este tipo de propuestas, lo primero que hacemos es, por supuesto, preguntar de qué disponemos, me refiero. Claro, Alcalá había, el alcalde me confirmará, pero yo creo que 20 años, ¿cuánto lleva cerrada?
27
años. Entonces, realmente, en el servicio provincial lo primero que hicimos fue decir, disponemos de un espacio, qué había, qué no había. Entonces, hacemos solicitud a, en este caso, la unidad técnica de construcciones, que es la que se encarga un poco de qué instalaciones dispone el centro. Por supuesto, contactamos con el ayuntamiento en ese punto y entramos con instalaciones, porque luego el personal, esto ya va por otro lado.
Sí, y se acopla todo y se contrata, o sea, llega un profesor.
Eso es.
En este caso,
que también
Alejandro,
tiene su proceso, porque realmente al final el cole, cuando nosotros hablamos en un primer momento, teníamos 8 críos, si no recuerdo mal, que ahora ya son 11, puede ser que sean 13, puede ser que... Entonces teníamos que tener un número, vamos a decir, suficiente de niños y en este caso pues que estuvieran matriculados, incorporarlos o por lo menos reactivar esa escuela que pertenecía a un CRA. Es decir, sigue todo un proceso paralelo que se nos ha ido un poco ajustando en el tiempo, y en este caso con Eva lo hemos hablado mucho, pero bueno, sí, todo lleva un proceso.
Claro, decíamos que pertenece al de la violada Monegros, al CRA, y estábamos hablando, no lo escuchaba porque estaba llegando la directora provincial con Lucía de la Cruz Roja y con el alcalde, con José Chumarín, que esto de los procesos de decir, bueno, llegan, se empadronan, no se empadronan, cuántos van, es decir, es que es todo un poco... Esto es día a día, ¿no? Adaptándose a un conflicto bélico tremendo y hay que saber... el que va a pasar no lo sabe nadie,
no lo sabemos.
Pero lo que hay que hacer es cuidar mucho a las personas que vienen.
Eso es, por lo menos que estén en las mejores condiciones de que nosotros les podamos ofrecer. Realmente la situación de la población ucraniana el año pasado era una incertidumbre para ellos, pero también para nosotros que los recibíamos. Las propias organizaciones, cuando te explicaban, pues mira, va a estar un mes, va a estar 3 porque pasa de un periodo al otro. Claro, nosotros éramos nuevos, o por lo menos yo era nueva, en este proceso de acogida y de los periodos de estancias que tienen en cada sitio. No sabíamos realmente pues bueno, cuánto tiempo iban a estar. Por eso, realmente, cuando llegó un punto de inicio y final de curso y parecía que iba a haber una estabilidad, pues bueno, era el camino natural que tenía que seguir la escuela.
Ahora mismo en la provincia, ¿qué cifra hay? ¿Cuántos alumnos, alumnas que llegan de este conflicto tenemos aproximadamente?
Pues más o menos los mismos que teníamos a final del curso pasado. Yo creo que empezamos en torno a 200 y poco. Realmente lo que sí que tenemos es una variedad absoluta de edades.
¿Sí?
Es decir, el año pasado ya a final de curso tuvimos bastante alumnado que se fue matriculando en escuelas de adultos de más de 16, 17 años de una manera excepcional y que recibían una formación no solo de idiomas sino otro tipo de cultura y tal. Y ahora pues es verdad que el otro día, por ejemplo, en la inauguración de curso en Pirineos Pirinés,
¿sí?,
nos dijeron que había 7, pero es que realmente se ha mantenido la población ucraniana de final de curso ahora, pero realmente es que la situación la tienen igual de complicada, es decir, es que no ha mejorado su situación.
Uh-huh. Hay incluso en ocasiones, por los motivos que crean, porque somos seres humanos y no se sabe, ¿no? Sobre todo cuando se vive con esa presión, que deciden abandonar este programa y que eso se van del sitio. ¿Qué pasa entonces?
Pues realmente nos ha pasado sobre todo, pero no aquí, sino en Jaca, en Sabiñánigo, población que llegó en este proceso de acogida y que realmente, pues lo que hablábamos, estos procesos de tiempo marcado y las pautas que marcamos nosotros, su día a día es diferente. Es decir, si sus aspiraciones y su situación son diferentes. Entonces sí que ha habido población, familias, que en principio se acogieron y bueno, pues luego han decidido dejar de estar en el programa porque su vida ha encauzado por otro lado. Uh-huh. Han encontrado o tenían familiares, porque realmente al final lo que también nos hemos encontrado con la población ucraniana es que sus situaciones personales y es que son muy diferentes.
Claro.
Había población que en un momento determinado ya había estado, o muchos veranos, muchos alumnos anteriormente, conocían el idioma. Otras familias que tenían mucha comunicación porque tenían familiares trabajando aquí en la provincia. Es decir, ha habido situaciones muy diferentes. Por lo tanto, entendíamos que si alumnado se movía, familias se movían en Jaca y Sabiñánigo, que ha sido donde más lo hemos visto, pues es porque o tenían familiares en otra provincia o tenían familiares cercanos donde, bueno, pues les podían facilitar otra línea de vida, ¿no? A la espera de que puedan volver o no, o decidan volver o quedarse.
Abandonar este programa quiere decir que pierden todas esas ayudas.
Pierden esas ayudas y tienen que estar, pues bueno, pues como cualquier, vamos a decir, familia, persona individual que uh-huh. llega a España y tiene que, bueno, pues
cualquier ciudadano normal que venga de fuera y que intenta acoplarse. Con Lucía estábamos hablando de todas esas ayudas que llegan desde el Centro de Refugiados de la Cruz Roja que está aquí. Y Lucía, es verdad, tenéis que ir día a día, ¿no? Es decir, es que hacer una programación a largo plazo es muy difícil. Tenéis que estar trabajando, no sé si semana a semana, día a día, como...
Al principio fue duro, pero ahora, después de casi 5 meses, está todo bastante asentado. Las familias nos conocen. Hay confianza suficiente, ahora ya llevamos, pues, los niños ahora van a clase, los padres tienen español, hemos conseguido hacer excursiones con ellos, todos los fines de semana o casi todos bajan a Huesca con autobuses que flotamos y luego las excursiones que conozcan un poco el entorno de la provincia de Huesca, que eso les encanta. Este verano hemos tenido 2 monitores de tiempo libre mientras los padres estaban dando clase de español con los voluntarios del pueblo que nos han hecho una gran labor. La verdad que va yendo todo poco a poco. Cuesta mucho, pero ahora es distinto que cuando abrimos el 18 de abril.
Tenemos un bebé nuevo, ya lo saben, ¿no? Es una buenísima noticia, ¿no?
Todo lo que sea nuevos niños, niñas, es perfecto. La labor, como decía Lucía, ha sido desde estos 5 meses y, bueno, increíble. Yo creo que tiene una dedicación a tiempo completo, tanto aquí en el ayuntamiento, pero sobre todo de la organización, que me consta, además. Ha sido increíble. Y una alegría absoluta, por supuesto, creo que sí.
Totalmente. Y yo me imagino que el teléfono del alcalde de Alcalá, los WhatsApp, estará, no sé, con la directora provincial, con el centro de refugiados, con alguno de los vecinos. Está continuamente, ¿no?
Bastante, bastante, bastante suele estar operativo y, bueno, recibimos bastantes llamadas con el tema, pues bueno.
Tiene el teléfono aquí encima de la mesa y yo casi veo que echa humo. Yeah. Está echando humo, ¿no? ¿Cuántos WhatsApps? Un montón.
Sí, unos cuantos.
Bueno, alcalde, la última vez que estuvimos aquí en Alcalá de Gurrea estuvimos precisamente abajo, en la ludoteca, hoy estamos en el salón de plenos, y decíamos, bueno, esto antes era el colegio, y creo recordar que usted nos dijo que había estado, ¿no? Había ido a este colegio.
Sí, sí, exacto, yo había ido a este colegio, a las dos aulas, donde está la biblioteca y donde está ahora la ludoteca, que es el colegio, y he ido en los dos sitios.
¿Y fue de los últimos? No.
Pues bueno, yo creo que me parece que tardó unos 4 o 5 años después, ya es cuando se cerró el colegio.
¿Y qué le iba a decir usted? Que después como alcalde se volvería a abrir el colegio. Porque, aparte de las circunstancias, es una alegría abrir un colegio para el pueblo.
Yo creo que abrir un colegio en el mundo rural creo que es una alegría siempre. Siempre, porque lo que decíamos, que se apoye todo el tema de encontrar a despoblación y que abra un colegio, quiere decir que hay niños, que hay futuro, y realmente es una alegría también. Entonces no tienes que desplazar a un niño X kilómetros, que empiece con 3 años, pues bueno, es duro realmente para los padres. Entonces el poder tener el colegio en la puerta de tu casa y como me pasó a mí hace muchos años cuando iba al colegio aquí, que me planté con las zapatillas tal por casa, pues puedes volver a casa inmediatamente. Entonces, pues bueno, eso creo que es lo bueno que tiene realmente tener el colegio en el mismo pueblo.
Claro, el hecho de que aquí hayan niños dentro de las aulas y en el centro también, quiere decir que hay niños por las calles, que de repente habrá pelotas que corren por las calles, niños llamando a la puerta, gritos, algo, esos sonidos, esas imágenes de las que estamos tan necesitados en el mundo rural.
Yo creo que sí, el estar en un pueblo que no tiene ruidos tanto de coches y escuchar niños y todo eso realmente es lo que te da alegría, realmente, la gente mayor, que veas que escuchan niños que están por la calle jugando a la pelota, eso lo bonito y lo interesante.
Lucía está asintiendo, está tomando nota, no sé, porque tienes ahí una hoja llena de apuntes,
sí,
porque quieres que no dejar de contar nada. No sé si hay algo que no te hemos preguntado y qué quieres contarnos, Lucía.
Bueno, hacemos también servicios de peluquería. La peluquería de Alcalá viene a cortarles el pelo porque tenemos una peluquería dentro del centro. Y luego también viene una vez a cada mes y medio Podoactiva también a darle servicio a los usuarios.
Oye, una curiosidad. Estamos hablando de familias que reciben, que están aquí, los adultos, las madres, hay algún varón también, nos decías. ¿Están ya en esa fase en la que quieren involucrarse y quieren ellos hacer algo o todavía es muy pronto?
Depende de la familia.
Hay gente que dice, oye, si puedo ayudar, si puedo hacer, pero claro, son...
Hay familias que tienen pensado volver cuando todo termine, porque tienen ahí pues su casa y su marido, su madre.
Me refiero aquí, que dentro del pueblo, que digan, oye, no sé, pues yo soy peluquera y voy a ayudar a cortar el pelo, no sé. O están todavía en esa fase que están asumiendo la situación en la que tienen y ya bastante tienen, ¿no?, con lo que tienen.
Hombre, ahí tenemos algún usuario que sí que ayuda al alguacil del pueblo con alguna cosa de la residencia, pues que... poner algún, yo qué sé, plantar flores, que tenemos jardineras, regar, limpiar las zonas y tal, pero
cuesta.
Poco más.
Cuesta. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos de Alcalá, o decir hasta luego, porque nos encanta venir aquí, pero yo sí que le quería preguntar a la directora provincial, ya que acaba de venir de Almudévar, que esto del arranque del curso, no sé en qué momento acaba, o no acaba nunca.
No acaba nunca. Hoy seguimos con nuestros temas habituales y el transporte, por supuesto. Claro, hoy comentaba con los compañeros y compañeras, y claro, por ejemplo, ayer adjudicaron las plazas de formación profesional que seguimos dando, que es un éxito y es increíble la respuesta por parte de las familias a la FP. Pero claro, esto a nosotros en la provincia nos implica que si hay tres alumnos, como es el caso en Sariñena, que adjudicaron ayer en el Pirámide, pues les tengo que buscar transporte. Es decir, o por lo menos buscar unas opciones para que estos alumnos acudan a clase ahora que les han dado matrícula. Es decir, la escolarización para nosotros... con lo que conlleva, está viva todo el curso.
Claro.
Y entonces, yo solo, bueno, decir que se está haciendo lo mejor posible, que se va a dar respuesta a todo el mundo y que, bueno, pues que es un inicio de curso, pues eso, un inicio de curso, que al final, como nos decían cuando, o como directora, incluso como docente, te decían, no cierres el cuaderno ni lo pongas en boli hasta que no pasen 20, 25 días.
No lo pases a boli, ¿eh?
Claro, hay que hacerlo con lápiz. Y luego ya a los 20, 25 días, si quieres, te empiezas a hacer tu cuaderno de profesor y ya hablaremos si hay estabilidad. Porque, pues eso, que además está bien, la educación está viva. Y sí, al final, pues bueno, hay muchos alumnos, hay una escolarización, un incremento de escolarización fuera de plazo, vamos a decir, increíble, es decir, en toda la provincia. Y eso implica pues que los centros son muy dinámicos y va cambiando el alumnado continuamente con todo lo que conlleva.
Claro, las clases tienen que estar abiertas porque te puede llegar dentro de un mes, de dos meses.
Pasó el año pasado con esta casa de población ucraniana, llegó en su momento y había que darles acogida, pero es que es continua, es decir, la escolarización, bueno, pues es que va incrementándose esa incorporación en septiembre, en octubre, y en enero dices, ¿cómo puede ser? Pues también siguen llegando alumnos porque la población se mueve y... como comentábamos el otro día, con el tema del COVID, pues la población se sigue moviendo mucho. Es decir, es que hay una movilidad de las familias. por cuestiones múltiples, pero hay una movilidad muy grande. Pues ahí seguimos con el inicio del curso.
Hablábamos con usted precisamente el día del arranque del curso y yo tengo la sensación que esto del transporte es lo que más quebraderos de cabeza da. Estamos una población muy dispersa.
Eso es.
Estaba diciendo tres alumnos de un sitio. Yo no sé si se han planteado hacer un BlaBlaCar de educación para llevar a tres alumnos en un coche, dos
igual
a otro.
No habría ni coches suficientes, no lo sé. Yo ayer por la tarde me lo planteaba y reflexionaba, porque esto es un continuo 24 horas pensando, y gracias al apoyo, bueno, el gran trabajo que se hace desde todos los sitios, me refiero, no solo de Servicio Provincial, sino por supuesto Zaragoza y por supuesto los equipos directivos y los transportistas, porque al final son los que día a día están en la carretera y nos van diciendo, pues mira, es que esto lo íbamos corrigiendo. Pero ayer por la tarde lo pensaba, digo, tengo que ponerme en un momento determinado, de decir, mañana a las 11 de la mañana, o no, perdón, a las 8, 8 y media de la mañana, ¿cuántos taxis, microbuses, autobuses tenemos en marcha en la provincia? Porque claro,
pues
yo
cuando
creo
tenga
que
esa cifra nos la,
os la daré, porque yo creo que nos asustaremos de la cantidad de movimiento que implica en nuestra provincia, bueno, yo creo que en general, pero en nuestra provincia en concreto, la escuela. Es decir, todo el movimiento, que siempre lo decimos en septiembre, porque decimos, el día 8 empieza la escuela, verás Huesca en concreto, supongo que pasará en otros sitios, dices, el día 2, 3 no hay movimiento en la ciudad, el día 8 de repente se ha transformado la ciudad. Pues yo creo que sí, ayer por la tarde justo lo pensaba, pues ya te pasaré el dato.
Pues hombre, sí que lo querremos. Y ahora mismo me acaba de venir a la cabeza que seguramente la gente más joven no va a tener ni idea de lo que estoy hablando, y ahora me estaba acordando de mi colegio y de la escuela hogar.
De
cuando los niños de los pueblos venían, en este caso, a los colegios públicos, uh-huh, y estaban ahí durante toda la semana. Había transporte un día.
Eso es, para llegar y para volver.
Y ya está, y ahí estaban, vivían ahí, dormían ahí.
Ahora no, ahora escuela hogar sigue existiendo, tiene otras funciones, pero ya no es ese tipo de movimiento.
Ha sonado muy antiguo, ¿no?, esto de la escuela hogar. ¿No?
Bueno, sigue funcionando bueno, y además trabajan muy bien, pero bueno, es otro tipo de sistema. Ahora lo prioritario es que, bueno, esa conciliación familiar y, por lo tanto, de llevar al niño o a la niña por la mañana, si tiene comedor que coma, si la familia lo quiere, y de vuelta a casa.
Me río porque estaba hablando de los que lo hogar y las permanencias.
Eso es.
También, lo que ahora serían las clases extraescolares.
Eso es.
Bueno, vamos a dejarlo, que algunas ya estamos mayores, pero está bien tener memoria, quiere decir que estamos aquí y que lo podemos contar. Pues Amparo Roy, directora provincial, agradecemos que haya venido y que la hayamos hecho correr, que venía desde Almudebar, pero nos apetecía que estuviera en un día para nosotros importante, porque hemos estado antes en recogiendo sonidos de esta clase de Alcalá. Gracias.
Gracias,
Amparo. Alcalde, muchísimas gracias una vez más por habernos acogido.
Gracias a vosotros por venir, y bueno, me gustaría aprovechar que estáis aquí para dar las gracias a Cruz Roja por la gestión del centro, a la empresa Levitec, que nos ayuda a poner en marcha la residencia, que ha sido la labor de Levitec, en este caso en Pablo Lera, fundamental, y luego la brigada del ayuntamiento, bueno, Josema, creo que ha sido indispensable para poder tener el centro como lo tenemos ahora. Hablábamos fuera de micrófono con Lucía que, Josema, que ven que te invitaré a una magdalena, pero necesito que me hagas esto. Y lo que decíamos, y bueno, aprovechar también para darle ánimos a Josema, que está pasando por una situación, pues, con el fallecimiento de su padre el lunes, y bueno, desde aquí darle los mayores ánimos posibles.
Pues un abrazo fuerte, desde luego, y a las empresas como Levitec, efectivamente, esa solidaridad de los empresarios. Lucía, muchas gracias también
muchas
por haber
gracias.
Estado con nosotros, y buen trabajo, que
sigáis
trabajando. 1:46, seguimos con otros contenidos en Hoy por Hoy.